Buenas,
muy buenas tardes. ¿Cómo están? José Ríos, qué gusto oírte. 7:01 de este martes 27 de abril de 2021. Estamos en Radio Duna, nada personal. ¿Cómo estás?
Bien, ¿y tú qué tal, Matías?
Bien, muy bien, muy bien, muy bien. Estupendamente. Bueno. Opté por quedarme en casa hoy día, antes de empezar nuestra ya apertura el día jueves que viene total.
Claro.
Así que eso.
Para vivir el confinamiento hasta el último minuto.
Exactamente, sí. Que hay que
hacer lo propio. ¿Ah?
Sí, sí, hacer un aporte. Claro. ¿Eh? Un aporte, sí.
Oye, te libraste porque había hoy día, no voy a decir taco, pero un tráfico que me recordó tiempos pretéritos, te voy a decir.
Bueno, hagamos que se terminó esto, pues. Hagamos que ya no que queda el pasado la pandemia y. Que repitamos el error, po.
Sí, mucha gente en las calles hoy día, la verdad, para serte bien franca. Bueno, 4.141 nuevos casos. Bueno, es martes, obviamente, que se esperaba que bajen, pero las cifras, como ya venimos diciendo hace un tiempo, se estabilizaron e incluso ya un poquito más hacia la baja. Así que eso es una buena noticia. Ahora, lo que es complicado es que al parecer apareció una cepa andina, le han llamado, Matías, que es una cepa, una mutación que habrían encontrado en casos secuenciados tanto en Perú como en Chile. No está muy claro el origen, de a dónde habría venido, si es que a lo mejor es de un tercer país donde aún no se ha investigado, pero es una mutación que tiene una variación muy cerca de esta proteína Spike, que es la que se fija en las células humanas, y que hay cierta preocupación, aunque todavía no se sabe si sería más contagiosa o más letal. Eso es todavía muy pronto, pero ya, claro, tenemos nuestra propia cepa chilena ya.
Vamos a revisar números, naturalmente, vamos a revisar condiciones en otras partes del mundo, donde preocupa mucho lo que está ocurriendo, y también nos vamos a dedicar a hacer una secuenciación del ADN de chilensis. Porque la locura parece que del estado de ánimo nuestro y de la política y de la sociedad, parece que también tenemos variantes nuevas. Sí. Y a eso cuesta encontrarle vacunas. Hasta aquí no le hemos encontrado vacuna.
No, es más difícil.
Así que tenemos una variante local política, sí, que nos tiene complicados, y hoy tuvo nuevos brotes, nuevas decisiones. Y dificultades. Vamos a ver si lo que ha pasado hoy día, que de mucha noticia, bueno, desde lo del Tribunal Constitucional hasta la decisión del presidente, vamos a ver si sirven de algo.
Claro.
Vamos.
Ahora, es bien sorpresivo esta decisión del Tribunal Constitucional, que decía ni siquiera aceptar el requerimiento del presidente. Obviamente esto cambia rápidamente todo el panorama, el tablero, porque claro, si bien era posible, estaba dentro de los planes o dentro de las posibilidades que no se acogiera finalmente este requerimiento, que ni siquiera se acogiera la primera parte, eso yo creo que muy pocos se lo imaginaron, tanto que bueno, le rogaban al presidente que sacara el requerimiento, porque probablemente todos pensaban que sí iba a haber un camino, al menos por ese lado.
Vamos a hablar sobre eso, ¿eh? Vamos a hablar sobre qué señales hay, cómo opera la institucionalidad, qué decisiones se toman. Yo creo que más allá de toda la técnica legislativa, jurídica, antes habría que tener a un psiquiatra social para ver cómo se va a comportar este enfermo que se llama hoy la sociedad chilena, muy crispada, sobre todo en las élites. Yo no sé qué pasa en otros lugares, las élites políticas, comunicacionales, muy, 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 muy tenso. Sí. Se les está notando mucho el encierro y poca capacidad de conversar, aceptar derrota, encontrar que el otro puede tener algo de razón. En fin, hemos hablado de esto sobradamente los últimos días. Pero si te parece, vamos de inmediato con los titulares, porque debe estar ahí ya Enrique Javier Llava, ¿no?
Está, olvídate.
Muy atento, muy atento. Atento a lo que está diciendo, sí, María.
No. Muy elegante. Sí, no,
ahí escucho la música, a ver. qué alivio. ¿Hasta con tenidas particulares?
Una propuesta. Está con una propuesta.
Sí, con una propuesta. No.
Ah, sí, su propuesta otoño invierno, dice el Richie.
Ah, bueno, yo que quería comer sopa de zapallo hoy día. Bueno, vamos.
Bueno, vamos con los titulares.
El ministro de Hacienda, Rodrigo Cerda, y el subsecretario de la cartera, Alejandro Weber, presentaron el informe de la finanza pública del primer trimestre en el Senado y actualizaron la proyección de crecimiento de la economía chilena para este año. En esa línea, el Ejecutivo mejoró la proyección para el PIB de este año desde llegando al 6% y creciendo desde el 5% que estaba proyectada inicialmente. El ministro Raúl Figueroa aseguró que habrá testeo focalizado en las inmediaciones de los colegios de las comunas que entren a la fase 2. El titular de Educación explicó que de esa forma las comunidades educativas podrán ser testeadas de maneras periódicas y focalizadas para detectar eventuales casos de COVID-19 y aplicar los protocolos respectivos. Y la Autoridad Sanitaria de los Estados Unidos recomendó hoy que las personas vacunadas contra el COVID-19 y que hayan completado el periodo de inmunización puedan estar en espacios exteriores sin mascarilla, salvo que se encuentren en una multitud. No obstante, desde los Centros para el Control y la Prevención de las Enfermedades recomendaron mantener el uso del barbijo en actividades masivas y lugares muy frecuentados como conciertos o estadios llenos. Y en el deporte, Alexis Sánchez celebra 15 años con La Roja con un reflexivo mensaje a los seguidores de la selección nacional. Al que no le gusta cómo lo haga, que sepa que siempre trato de entregar lo mejor de mí, escribió el delantero del Inter de Milán en sus redes sociales.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Gracias, Alexis.
Y un saludo a Alexis también, ¿no?
Que sí. Nos está escuchando.
Lo mejor, inmenso. Alexis. ¿Ah?
Inmenso.
Sí. Y una gran persona, alegría. Además. Sí.
Cuántas alegrías, Dios mío. Cuántos buenos momentos hemos pasado, sí, viendo los regates de Alexis.
Mucho que agradecer ahí.
7:08 PM. Estás en Duna.
Nada personal. Bueno, Matías, y por 7-3 se decidió no acoger a trámite el requerimiento que hace una semana había ingresado el presidente Sebastián Piñera para detener el tercer retiro del 10% de las AFP. Una noticia que causó muchísima sorpresa, que muy pocos se la esperaban, aunque muchos aplaudieron de pie, sobre todo en la oposición, quienes llamaron al presidente a promulgar inmediatamente la ley. El presidente se juntó durante la tarde con su comité político y finalmente decide promulgar la ley, aunque no se descarta ingresar un nuevo proyecto, va a retirar el proyecto que ya había presentado, pero ingresar un nuevo proyecto que, claro, garantice este bono de 200.000 pesos para aquellas personas que hayan quedado en cero y el mecanismo de reintegro de fondos.
Es un poco, si voy a hacer ficción legislativa, es como si al proyecto no estuviera todavía aprobado, que le pone indicaciones que la mejoran.
Exactamente.
Y perdón, es lo que debió haber pasado desde el día uno.
Claro.
Con sentido de realidad. Mira, yo, esto es el ajedrez, estamos en un ajedrez, realmente en un ajedrez donde mueve uno, mueve el otro. Y los españoles utilizan mucho un término que se llama mover ficha. Uh-huh. El presidente. Le capturaron la reina en la mañana, sí. Le capturaron o un importante pieza y decidió efectivamente mover una ficha que deja al otro en una posición que me gustaría verla, porque hay dos lógicas: la lógica del parapetarse, meterse en una trinchera y disparar. Sobre todo cuando todo tiende a tener una grieta, ¿no es cierto? Dos sectores, le tira un peñascazo, te esconde, espera que te tire el otro, sales, tiras, esconde, y esa, en esa lógica estábamos hace rato. La tuya no te la dejo pasar por ningún motivo, y la tuya y dos más. Y no me retires, yo no converso, no converse, yo sigo. Bueno, sigue y yo no converso. Y de repente pasó algo inesperado en la escena. Y era que el Tribunal Constitucional, de manera previa, claro, no aceptara la.
Ni siquiera lo estudió, no acepta ni siquiera, claro, estudiarlo, en el fondo.
No acogió a trámite,
claro,
el requerimiento, sin ir al fondo.
Claro.
Y ahí Sebastián Piñera tenía dos alternativas: seguir en la lógica de la trinchera.
Irse al veto, salir por veto un aditivo momento, en el fondo.
A armar a sus cuestes, siempre dentro de las facultades presidenciales y legales, obvio, y seguir guerreando.
Ahora, sabemos que sus cuestes están bien diezmadas, Matías. Era un camino difícil.
Lo que tú quieras. Aquí vienen los momentos donde uno tiene que tener claridad en qué es lo que dice y cómo actúa. A Piñera hoy día le metieron, si hablamos en términos tenísticos, un ace. No, claro, lo esperaba, se quedó parado. La alternativa es picarse salir hacia adelante como un burro y como un potro salvaje y echarle para adelante sin medir consideraciones. Yo creo que paró un minuto. Alguien dirá, es que presionado por Mattei, por Lavín y por Desbordes y por sus partidos. Bueno, lo que sea.
Bueno, pero
no actuó como un burro.
No.
Tenía la posibilidad de salir adelante atacando con todo. Y yo creo que fue una buena posición de reflexionar, aceptar la derrota. Claro. Qué bueno, aceptó la derrota.
Bueno, de hecho él lo dice, que esa es la institucionalidad, sí. Y que hay que aceptarla cuando a uno le gusta y cuando a uno no le gusta.
Pues.
Bueno, para conversar, y eso es muy bueno. Sí, es bueno.
Y, y veremos ahora que Piñera acepta su derrota y plantea mejorar este proyecto. Le ganaron. ¿Qué es lo que dice el ganador? Porque yo siempre he sostenido que hay malos perdedores que se pican, pero los que son peores son los malos ganadores, los que se burlan. Aquí hay un ganador al teléfono. Sí, Ricardo Lagos Weber, buenas tardes.
Hola, senador, ¿cómo está?
Hola, buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Bien,
pues. Bueno, ¿cuál va a ser la actitud, claro, de la oposición?
Ya, voy a hacer un alcance ya de que no es por ser políticamente correcto, sí, el Tribunal Constitucional dio un batatazo hoy día desde el punto de vista de su decisión, ya, y la verdad que analizar lo que pasó ahí. Pero yo la verdad no me siento así como un ganador, porque si bien se va a mantener el proyecto que se aprobó, entendiendo que yo creo que hubo un mal criterio político del presidente al recurrir al Tribunal Constitucional. Dicho todo eso, lo que acaba acá, y creo yo estaba todo el día en sesión, entonces no he visto las declaraciones de mis colegas, pero lo conversamos en la oposición hoy. Era la hora, después de conocer el fallo, nos juntamos una hora y al hablar. Yo te diría que la actitud va a ser muy sosegada, porque no está muy delicada la situación política. Un gobierno con 9% de aprobación, en donde los parlamentarios del gobierno no lo apoyan, donde los partidos no lo apoyan, donde el Tribunal Constitucional le pega en la cabeza con el fallo, es un gobierno que está muy debilitado. Entonces yo creo que no hay nada que celebrar, sí, desde ese punto de vista. Lo que sí, y lo voy a decir de nuevo y aprovechar el micrófono que ustedes me prestan, por un segundo, para pedir al gobierno de que sosiegue y trate de encontrar una fórmula de entendimiento de aquí para los próximos 10 meses. Por dos razones, porque creo que es importante que termine su mandato y lo termine de la mejor manera posible, y sobre todo que tengamos la capacidad de entenderlo en temas bien cruciales para los próximos 10 meses. Elecciones incluidas, constitución de la constituyente incluida, y sobre todo los recursos y apoyos para la familia chilena y la reactivación. Yo diría que ese es su único mandato que tiene, el único mandato que tiene él ahora por delante como misión, y para eso ya en la Proboste lo dijo el jueves pasado, y creo que lo reiteró hoy día también, de decirle con toda tranquilidad y humildad, siéntese a conversar, pero va a requerir apoyo, solo no lo puede hacer.
Senador, ¿y está la oposición realmente y sinceramente dispuesta a dar ese apoyo sin condiciones también? Porque las veces que la oposición se ha sentado a conversar con el gobierno ha sido con bastante cortapiso y con ciertas amenazas. Si usted no saca el requerimiento contra en el Tribunal Constitucional, nosotros no vamos a llegar a acuerdo. Siempre hay condiciones que en el fondo no se sienta a conversar con la página en blanco, como les ha gustado decir, como con respecto a la Constitución.
Solamente voy a hacer un alcance, ¿eh? Porque no quiero que quede eso instalado así. Respecto de lo que se acaba de señalar, eso no fue efectivo. Se le dijo al gobierno que humildemente que lo retirara, ¿ya? Pero nadie se iba a negar a conversar si nos sentábamos a conversar para tener una reforma tributaria, para mejorar el tema de las exenciones, para mejorar los apoyos a las familias. Nadie se iba a negar a eso como oposición. Y si el gobierno dijimos, presenta su proyecto, que lo resaltó al final, el del tercer retiro del proyecto del gobierno, nosotros nos dijimos que le íbamos a rechazar. ¿Cómo se nos ocurre? Esto está muy delicado. Yo quiero decirles que el estallido social está larvado en la sociedad chilena. Encontramos un cauce ese 19 de noviembre, que fue un cauce institucional, que fue planteando una nueva constitución. Vio un plebiscito que se resultó a las chilenas y chilenos, participaron en un número bastante grande para nuestros estándares, y tuvo un resultado clarísimo. Quiero nueva constitución, página en blanco, ¿ya? Y se eligieron además entonces una representación paritaria, hombres y mujeres, y además por escaño se va a pueblo originario. La tenemos toda lista. Y postergamos la elección una vez y ahora la postergamos de nuevo. ¿Para qué? Para que asegurarnos que haya una gran participación. Esa es nuestra meta, y quiero decirle que eso es lo que está larvado en la sociedad chilena. Entonces nosotros no estamos jugando con esto. Ahora, yo no puedo hablar por toda la oposición. Posiciones vastas, ustedes ven, muy diversas, es muy distinto. Pero por lo menos nosotros en el Senado estamos tratando de hacer la máxima unidad posible, y con un discurso bastante razonable. Pero la contumacia del gobierno ha sido bien difícil en esto. Sí.
Senador, claro, la contumacia del gobierno, se han escrito ríos de tinta y se han gastado muchos minutos de aire, y nosotros mismos y en otros lugares. El presidente de la República pudo haber hecho exactamente lo mismo que ahora, en vez de un nuevo proyecto pasado. Para mejorar el tercer retiro, el haberlo hecho pasado. Con una indicación, claro, una indicación al proyecto, con lo cual se evitaba la eventual inconstitucionalidad. Y tenía una anteojera, pero usted no me negará que el día domingo, en un acto de fuerza política, de arrogancia en algunos, querían ver rendido al gobierno en el suelo. Retire eso del Tribunal Constitucional o no conversamos, no seguimos las negociaciones hacia adelante. ¿Usted tiene alguna autocrítica al respecto?
Yo no hice ninguna.
Como sector, no usted.
No. Es que nuestro sector no puso como condición que no va a conversar con el gobierno. Lo que le pedimos fue que retirara ese, porque generó un estropicio desde el punto de vista social, de malestar, le da pie a sectores. Hay sectores sociales chilenos, pues los vemos, por lo menos, que quieren otra forma de entender cómo nos relacionamos en Chile. Entonces se dio pie a eso y yo creo que fue una falta de criterio. Entonces nosotros,
¿pero qué hizo
de manera política? Yo adivino la pregunta. El presidente, ¿qué es lo que hizo? Que recurrió porque encontró que era inconstitucional y entonces recurrió al tribunal, ¿correcto?
Sí. ¿Y por qué no esperaron ganar como ganaron hoy día en el Tribunal Constitucional?
Yo voy a ir un paso atrás. ¿Por qué el presidente no hizo eso cuando se presentó el primer retiro?
Sí,
bueno.
Esa misma crítica ya la hicimos. Sí, esa crítica está instalada.
Lo que quiero decir es tratar de mirar para adelante, que no quiero seguir escarbando para atrás, porque creo que en errores todos pueden tener errores. Y no me cabe duda que la oposición, que va vasta y diversa, también puede tener sus errores. Pero el principal responsable de lo que ha ocurrido acá es el gobierno. Ya. Cuando sus parlamentarios lo dejan solo. 17 o 18 parlamentarios votaron a favor del gobierno en el tercer retiro. 18. El Senado, si no me equivoco,
fueron 15 senadores. 87% de la población está a favor del tercer retiro.
Y hay elecciones
retiro.
En 15 días más.
Está bien.
¿Qué quiere? Pues, es imposible ponerse.
Pero es que llegamos a esa situación, pero porque antes de eso el gobierno tuvo una dificultad para encarar la pandemia, los apoyos. Yo no quiero... que podré irme para atrás y podemos discutir harto rato.
Sí, el año pasado, en abril, 100.000 errores.
En abril.
En la focalización,
etc. Bueno, claro, pero los que lo planteamos en junio del año pasado con el senador Carlos Montt, en junio, cuando se hizo el acuerdo de los 100.000 millones de dólares, planteamos que se redujera la focalización, que se ampliara el espectro, que se subiera un poco los recursos, que era el minuto, a mi juicio, y sigo convencido, de que tenemos que hacer una inversión o gasto, ya me defino como quiera cada uno, pero es que es un esfuerzo muy sideral.
Ricardo,
muy sideral. Sí. Y yo siento que le costó mucho al gobierno tomar del pulso a la crisis.
Ricardo,
eso quiero decir. Sí. Y eso tiene un costo, eso es lo quiero decir. Sí. ¿Ya?
Miremos para el futuro. Usted quiere mirar para adelante, quiere mirar para el futuro. Con el nuevo, con el pronunciamiento hoy del Tribunal Constitucional, se abre una puerta gigante para seguir haciendo retiros al sistema, al retiro de cuentas previsionales ad eternum, básicamente. ¿Ustedes como sector político van a seguir apoyando retiros sucesivos de 10% per se?
La semana pasada, el día jueves, la presidenta del Senado, en acuerdo con todos los senadores de oposición, o la gran mayoría, por lo menos, por lejos, hizo un planteamiento bien claro. Le ofreció al gobierno, le pidió que retirara el requerimiento, ¿ya? Y además ya dijo que nos abriéramos a conversar un tipo de apoyo y sustentabilidad a las familias y a la reactivación, que no podía seguir descansando en los retiros. Y habló del progresismo, y la derecha izquierda no puede seguir apoyando ese tipo de medidas. Requeríamos otro tipo de medidas, para eso se requiere el Ejecutivo. Y ese planteamiento, que fue el día jueves, está ahí en los medios, está en el video oficial del canal del Senado, está ahí a todo el mundo. Eso es lo que yo creo que el gobierno hoy debe reconsiderar. Y yo le pido, lo hice ahora en un video, voy a hablar mañana con otro medio, yo le voy a pedir que reconsidere esa propuesta. Y eso implica, en este minuto, con un gobierno, no se trata de pasar por arriba de un gobierno, pero con un 9% de aprobación y en el estado en que estamos, requiere hacerlo de manera conjunta, muchas decisiones hacia adelante. Como siempre, esto no es normalidad.
Senador Lago, usted por historia, por trayectoria parlamentaria, política, e incluso algo que no me gusta poner nunca, pero incluso por trayectoria familiar, que uno no tiene que ver, pero quiera o no quiera, usted ha tenido otra
No,
espérele, aguántele que voy a plantear la pregunta. Usted tiene, por así decirlo, una responsabilidad distinta en tanto y cuanto vivió una familia que tenía una responsabilidad en el buen sentido de la palabra, creo yo.
Entonces,
yo le pregunto a usted, dada su perspectiva y su situación privilegiada, digamos, en este sentido, ¿cómo mierda le hacemos para que no solo la oposición no le pase por arriba al gobierno, que la opinión pública no le siga pasando por encima a las decisiones responsables de los líderes? ¿Cómo miércoles lo hacemos? Usted, además, se me había olvidado, usted fue víctima de un chantaje y de una amenaza. ¿Cómo hacemos para que no nos gobierne más Twitter?
Poniéndonos de acuerdo, como lo hicimos en la noche del 19 de noviembre, o 14 de noviembre, se me olvidó la fecha, perdón, del día, en noviembre del 2019, como lo hicimos ahí, que fuimos capaces de ponernos de acuerdo, ¿ya? Y sí, hubo sectores que no quedaron satisfechos, pero la gran mayoría del chileno encontró que era un camino adecuado, y lo demostró la gran participación en el plebiscito. Entonces, lo que le hemos venido diciendo al gobierno, y créanme que al menos muchos de nosotros lo hacemos genuinamente, esto requiere un coentendimiento, ¿ya? Yo sé que alguien puede decir, no, pero eso es prerrogativa del presidente de la República. Estamos en una situación muy delicada. Yo lo recuerdo, nosotros somos así desde que recuperamos la democracia, para no decir una cuestión obvia. Es muy delicado. Entonces, para eso, yo creo que uno tiene que tener, así como lo que se ha escuchado a ustedes en la introducción a mi entrevista, que hablaban de que el presidente, en vez de haber partido, como él dice, acaballado hacia adelante y tratando, no, se sentó tomó la decisión y tomó la decisión correcta. Mire, yo hablé con varios personeros que preguntaban opinión, así como, ¿cómo la ve uno? Y mi opinión era que había que hacer lo que hizo el presidente, que era decir, yo voy a promulgar lo que se aprobó la semana pasada, escuché al Tribunal Constitucional, yo recurrí serenamente a eso, que era una facultad que tenía, y encontré que tenía razón, no me dieron la razón, aunque no comparto el fallo, ya, pero lo voy a acatar y lo voy a implementar. Bien. Después diga que iba a enviar un segundo proyecto mañana, parece, o pasado, no sé, pero un proyecto para tratar de reponer aquellas cosas que quería, que debería haber hecho antes. Bueno, yo lo único que le diría yo, si pudiera agregar algo a eso, es, presidente, llámese al SECPRE o al ministro de Hacienda y converse un poquito antes con la oposición antes de mandarlo, para no tener una trifulca de nuevo.
Pero, Ricardo, no veo ni media autocrítica de su sector. Porque las críticas de Piñera son tan evidentes que no perdamos tiempo. A las del gobierno, ¿no es cierto? La impericia política del último tiempo están ahí sobre la mesa. Pero esto es de a dos.
En un régimen presidencialista como este.
Del Senado y del Parlamento en general durante los últimos meses. Este hiperpresidencialismo del que se habla, yo creo que está bien en entredicho.
Yo estoy disponible para muchas autocríticas, tal vez tendría que sentarme con Kerber para que usted me diga cuáles son esas y tal vez puedo coincidir con alguna o no. O sea, yo no hablo de la perfección de la oposición. No voy a hacerlo, porque además, como le digo, la oposición es muy distinta y muy diversa en esto. Pero ni siquiera la crítica de la oposición. Usted recordó el caso que me pasó a mí. Con el primer retiro, se me ocurrió que aquellas rentas sobre 6 millones de pesos al mes, no al año, al mes, que pagaran un impuesto cuando retiraron lo que no habían pagado cuando cotizaron. Bueno, aparte que sacaron la ñoña, y el gobierno se motivó con eso, y nadie se preocupó mucho tampoco.
Entonces, ¿y qué hizo al final usted?
No, pues yo no podía hacer nada porque eso había una atribución exclusiva al gobierno para presentar el proyecto de ley para el tributo.
Bueno, parece que eso también está en entredicho, porque ahora votando un impuesto a los super ricos y un royalty a la minería, pero, que también se supone que es atribución del presidente, y ya vemos que ya se aprobó en la comisión, en las distintas comisiones.
Entonces, como estamos en una situación tan compleja como ustedes mismos me acaban de decir, es que tal vez no será prudente tratar de, en vez de mirar y decir, mire, yo voy a hacer poco y no corresponde porque es constitucional, y ver cómo son los eventos, tratar de encauzar los eventos. Entonces, cuando lo ponemos al gobierno, sentémonos a conversar, en vez de seguir con el tema de los retiros, al cuarto, al quinto, al sexto, que no es la política. Porque todos le dicen, oye, no es lo que yo quiero, esto no corresponde, ningún experto lo avala, pero igual se termina votando. ¿Por qué no nos sentamos a conversar entonces qué vamos a hacer en el punto de vista tributario, en temas que sean fáciles de espacio, como extensiones, impuestos a ganancia capital, fondos de inversión privada, IVA en la construcción? Y eso va a generar un cuadro distinto. Impuesto al patrimonio, yo iba a decir que hoy día han llegado, yo le digo que ve las noticias en Estados Unidos. Joe Biden no solamente se ha mandado un programa de infraestructura de 1.9 trillones, sino que acaba de anunciar mañana miércoles 1.3 millones de dólares va directamente a la familia americana. Nuestro medio va a subir el impuesto a las personas, a las empresas, del 29 al 37.
También lo han criticado bastante por eso.
Sí, bueno, pero yo nunca pensé que el Fondo Monetario Internacional me iba a recomendar tal vez considerar un alza de tributo a los patrimonios. Entonces, lo que quiero decir, yo le digo, en vez de que las cosas pasen por como vienen, tal vez es mejor ver si es posible sentarse a ver si la pueden causar.
¿Ya? Ricardo,
eso
vamos a ver
el diseño. Eso es lo que quiero, quiero transmitirle. Y cierto que ahí hemos tenido dificultades con el gobierno. Siempre escucho que nadie está distinta a la oposición.
Usted me ha dicho recién, ha hablado dos o tres veces de distintas oposiciones. ¿Usted ve que hay una oposición, por chica que sea, que está intentando boicotear o minar en la convención constituyente antes de que ésta se instale? ¿Usted ve algo de eso?
Yo diría que lo que se acordó en noviembre del 2019 tenía ciertos parámetros o reglas que entendíamos todos que estaban, y que hay quienes hoy día se plantean que eso tal vez habría que modificarlo, repensarlo. Yo creo que en aras de lo que se acordó y de lo que aprobó la ciudadanía, yo eso no lo modificaría y cuidaría el proceso constituyente. Y lo cuidaría, y lo defendería, y lo defendería. ¿Ya? Hay sectores que nunca les gustó el acuerdo. ¿Se acuerdan?
No lo firmaron.
Lo criticaron.
Claro.
Pero eso es Atria, ¿no es cierto? Atria y compañía que pretende, por ejemplo, plebiscitar cuando no se llegue a dos tercios. Mi pregunta es si es que usted ha visto alguna campaña cuando empezamos la semana pasada de que Estallido 2.0, que fuera Piñera, que pretenden, estoy preguntando, porque algunos que ven que hay un grupo, por chico que sea, que está tratando de volver a revolver el gallinero, cosa de no llegar en una forma tranquila y pacífica a una convención. ¿Usted lo ve o no?
Yo creo genuinamente que hay sectores, me parece, que no les gusta el Chile actual, entonces quieren, y para ellos entonces esto que se hizo no les gusta nunca. Si yo, parece que está en las redes, ¿no?, que esto es un acuerdo, esto es los neoliberales, etcétera, fue un acuerdo de la cúpula, no participó no sé quién. Y bueno, yo encuentro que lo que se hizo ahí fue que la política tuvo la capacidad de entendimiento y darle un norte, ya, y se institucionalizó, y a tal éxito que tuvimos el plebiscito. Y ahora voy a tener la elección, que espero que resuelva bien. Pero nuevamente, yo podría decirme, tú me puedes llevar la autocrítica a la oposición, y yo te puedo llevar que para esta elección, yo habría creído de que era lo más importante para nosotros. Para mí era lo más importante. Sí. Voy a decir algo que puede parecer exagerado, pero para ponerle color. Para mí esto es casi tan importante como la elección presidencial, desde el punto de vista de que nos jugamos en esto. ¿Me explico? Sí. Eso es lo que nos jugamos. Entonces tiene que resultar tiquitaca esta elección, tiquitaca, no puede fallar nada, tiene que estar todas las condiciones, tiene que participar muchos chilenos y chilenas, tiene que estar las condiciones sanitarias. Y ahí siento que falló nuevamente el gobierno, porque la vacunación fue un éxito y se nos cayeron los índices, porque nos relajamos. Hay que cuidar el proceso, esa elección es fundamental. Claro. No podemos darle ningún pie a nadie que quiere que no resulte.
En ese sentido, senador, respecto a los grupos que no quieren que resulte, que quieren deslegitimarla, hoy el medio Exante reveló un documento que del PC que justifica la explosión social, y de hecho el candidato presidencial de ese partido, el alcalde Jadue, lo respaldó. ¿A usted qué le parece esto en concreto?
No conozco ni el documento ni el reportaje de Exante. Yo no sé si alguien está defendiendo los estallidos sociales, como que lo está promocionando. Uno puede explicarse los estallidos sociales, y en algunos lugares hay
lo que dice rabia, el documento, lo que dice el documento en general es que el recurso ante el Tribunal Constitucional del presidente Piñera constituye una verdadera provocación que justifica la explosión y protesta social y la acusación constitucional del presidente. Y además llama a realizar movilizaciones por todo el país partiendo por el paro de la CUT este viernes.
O sea, todos pueden llamar a movilizaciones, pueden llamar a marcha, eso está dentro del juego democrático, yo no lo voy a criticar. El tema es, y somos bien claros entonces, en condenar los excesos, en aquellos que aprovechan de eso para otros fines, para desvirtuar esa misma marcha, para generar una crisis mayor, y esa tarea que hay que enfrentarla en conjunto, y yo no lo he defendido nunca, pero no, yo no voy a oponerme a las marchas y a eso. Entonces yo no sé lo que dijo exactamente ni uno ni otro. Lo que les quiero decir es que hay sectores que sí, yo siento que no les gusta lo que se hizo en noviembre del 2019. nunca les gustó, y hay otros que no solamente no les gustó, sino que ojalá quieren que no resulte. Eso yo no me cae duda. No digo que tenga representación parlamentaria, estoy diciendo que existe sectores en Chile, así como sectores en otros sectores que quieren volver a otras prácticas del pasado, bien xenofobas, dictatoriales, etcétera. Hay de todo, pero entonces la pregunta es, ¿qué hacemos ese gran espectro político que todavía cree que hay que ponerse de acuerdo en temas gruesos y tener la cabeza fría, porque tenemos un gobierno que está muy debilitado, una oposición que será dispersa, se lo admito, que tampoco estamos muy bien considerados desde el punto de vista de opinión pública, porque no me pasa ni una película yo en eso, ninguna, pero tenemos la responsabilidad de ponernos de acuerdo, y eso es, Ricardo, hay que cuidar lo que tenemos.
Ricardo Lagos Weber, senador del PPD, muchas gracias por esta conversación con Radio Duna, que esté bien.
Muchas gracias, senador.
Muy bien.
Hasta luego. Cuídense.
Chao,
un abrazo. Igualmente, 7:32 PM, estás en Duna.
Nada personal.
Bueno, José, tratemos de reencauzar un segundito la conversación hacia la pandemia, los números, ¿qué te parece?
Me parece estupendo.
Lo dejamos de lado para entrar con el tema del día de hoy.
Sí, mira.
Era lo del tribunal, lo político, el tercer retiro.
Mira, los casos hoy, Matías, bueno, es martes, sabemos. Déjame, dígale, abre tu tabla.
Déjame abrir mi
tu tabla comparativa, claro.
Claro, pues para ir comparando con lo que. A ver de qué estamos hablando cuando hablamos de A, B o C. Uh-huh. Ya, póngale nomás.
Hoy se anunciaron, no sé si es la mejor palabra, pero se constataron 4.141 casos de coronavirus.
¿4.000 cuánto?
141.
El martes pasado, 5.071.
Ya.
El martes anterior, 5.700.
Ya, eso es una. Eso es, claro, ya. Es más que una estabilización. Estamos hablando ya de signos de caída.
5.700. Déjame ver en semanas móviles, porque alguien te puede decir que puede haber una distorsión por ser un día, una muestra demasiado chica. Uh-huh. El martes, hace dos martes, o sea, hace 15 días, el promedio diario de la última semana móvil era 7.200.
Ya.
¿Ok?
Sí.
Eso hace dos martes.
Hace uno.
Perdón, hace 7.200, hace dos. Hace el martes pasado 6.700.
Ya.
Y hoy martes 6.200.
Ya.
Si hacemos un promedio diario de los últimos 7 días.
Perfecto.
Es bien
sí,
potente,
bien impresionante. O sea, son números bien contundentes.
Señor.
Después,
sí, señor.
Pacientes.
Perdón. Uh-huh. Una cosita. Manteniéndose mucho más parejo.
Ya.
Los asintomáticos que los sintomáticos, cayendo un poco más los sintomáticos. Pero.
Ya. Bueno, eso es porque, claro, probablemente hay más back, tú sabes.
Sí, ya.
Sobre pacientes activos, y acá también es un buen número. Hoy se anunciaron 39.717 casos activos.
39.717. Sí, yo tengo los activos.
Sí, los tienes.
Tú. Ya, sí, los tengo aquí.
Sí, sí, sí.
Fueron el martes pasado 42.900.
Mira.
Hoy.
39.700.
39.
Sí, pues.
Y hace dos semanas 42, la semana pasada 42, y ahora, pum, baja al escalón a 39 ya.
Sí,
43.
Sí. Ya. 45 Perdón. Fallecidos. Lamentable. Pero...
Los fallecidos de hoy son, desde el martes pasado eran 40 y el martes anterior 137. Ahí vamos a tener un rezago que nos vamos a demorar más en bajar, lamentablemente.
Bueno, claro, y todavía estamos con los. Y las UCI siguen súper atochadas porque están llegando los contagiados de los 9.000, de los 8.000 que vivimos las semanas previas.
Sí.
De hecho, hay 3.406 pacientes en camas UCI hoy.
3.406. Más que el martes pasado.
Sí, pues.
El martes pasado había 3.300.
Probablemente estemos viviendo nuestros peaks de camas UCI.
Sí, habría que ver allí cuál es el ritmo de crecimiento, si sigue tan fuerte, más que el número en sí.
Oye, y respecto a exámenes informados, fueron 38.690, lo que da una positividad de 9,88 a nivel nacional.
9,88, que el martes pasado fue 10,5.
Ya.
Y la semana anterior fue de 11. Claro. Y ahora 9 y tanto. Claro, con menos, sabemos que es fin de semana, menos muestra, siempre sube más. Siempre lunes y martes sube un poco más la positividad, ¿eh? Siempre son más altas, fíjate. Sí. Y mañana probablemente va a ser un poco más alta todavía. Los miércoles suelen ser también más altas.
Sí, porque es el domingo. Representan los exámenes, sí, del domingo. Y el domingo no hay, por ejemplo, la gente que le van a hacer PCR a la casa. Los domingos ni siquiera está esa posibilidad. O sea, y los laboratorios están cerrados, las urgencias andan más lentas. Por lo tanto, siempre es el día que es menos real, por decirlo de alguna manera, menos acucioso con el detalle. Matías, algunas novedades. Hay un estudio que dice que el 84% del mundo del profesorado está vacunado con sus dos dosis, y eso es una muy buena noticia, sobre todo teniendo en cuenta que hay comunas que salen de la fase 1, entran a la fase 2, y por lo tanto los colegios podrían abrir los que quieran, y bueno, las comunidades que se pongan de acuerdo. Y eso es muy bueno porque obviamente los profesores están resguardados, los alumnos, y se produce un círculo virtuoso que es muy bueno, pensando en otros problemas como la brecha educacional que se ha producido en los últimos meses porque no ha habido clases presenciales, justamente.
Sí. Oye, y claro, que es súper anacrónico, súper triste ver que se pelee políticamente por el retorno a clase, ¿eh? Sea quien sea la posición que tiene, yo solamente constato que por esas cosas, sí, es como cuando uno le siente de cabro chico, por eso no se pelea. Hay cosas, claro, por las cuales no se pelea. Sí. Más respeto, te fijas, te acuerdas,
sí, que decía, pues no. Eso sí que no. Eso sí que
por eso sí que no. Eso sí que no. Por las cosas por las cuales no se pelea. Exacto. Por las clases no se pelea, por las clases se discute qué es lo mejor.
Claro.
Cuando se pelea y cuando alguien toma un partido cerrado, obcecado y sin salir de sus posiciones a mirar cuál es la alternativa o el argumento que me pone el otro, es muy perverso, porque lo que está jugando es a ganar una posición política en desmedro de niños y niñas que están sin estudiar, sin almorzar, sin la posibilidad de estar protegidos muchas veces en la calle. Entonces es bastante perversa la pelea si alguien quiere sacar provecho de esto. Hay que poner la posición que quiera, que a ir o no ir, pero el que está sacando ventaja política pequeña con esto está actuando de manera bastante, bastante torcida, y eso a la larga se va a saber.
Claro. Oye, y otro tema que también tiene relación con la política y con nuestra crisis sanitaria es, salió humo blanco, Matías, y al parecer se acabó la incertidumbre, y tanto la oposición como el oficialismo acuerdan no volver a postergar las elecciones de gobernadores, alcaldes, concejales y constituyentes que están fijadas para el 15 y 16 de mayo. Por varias razones, una por los costos, por el desgaste, porque también se sigue alejando, la gente se empieza a cansar, y porque obviamente se puede prestar para oportunismos políticos de quién hace la mejor pasada a último momento. Así que tanto en Chile Vamos como en la oposición se acordó mantener la fecha.
Sí, oye, ¿te acuerdas que ayer hablamos sobre esta noticia de la vacuna? Efectivamente, tenía que ver con la vacuna Sputnik V, sí, la vacuna rusa del laboratorio Gamaleya. Y surgió ahí un nubarrón, ¿no? No es que Chile no la tenga si se haya caído el contrato. Hay un contrato que Chile tiene ya listo para comprar y para adquirir 4 millones de vacunas. El problema es que las últimas horas el Instituto de Salud Pública brasileño, que se llama Anvisa, rechazó el fármaco Sputnik V. Lo rechazó porque estimaba que los datos que le han entregado desde el laboratorio ruso no son confiables. Entonces no puedes evaluar algo que no confía en los datos que te dan. Mándeme datos que yo confíe para poder evaluar esos datos. Decir, de todas formas, que esta vacuna, la Sputnik 5 B, la
Victoria,
vacuna rusa,
me lo aclaraste,
dice, no tiene autorización en Chile para su uso de emergencia del Instituto de Salud Pública de Chile. No la tiene todavía. Por lo tanto, este nubarrón que aparece con la decisión de este Instituto Brasilero, bueno, va a ser seguramente más compleja la autorización en Chile, va a ser más rigurosa, va a exigir mirar con mayor lupa, porque cuando uno se vacuna, hasta aquí, y ha costado, pero creo que se ha ido ganando a punta de experiencia, claro, las vacunas que nos están poniendo los chilenos dan confianza, mayoritariamente, sí, dan confianza. La Pfizer o la Sinovac son vacunas que han dado confianza porque han entregado evidencia de hacernos bien y de ayudarnos a evitar este problema o a superar este problema en parte. Por lo tanto, la próxima vacuna que llegue, sea cual sea, tiene que tener el mismo respaldo científico que las que ya están circulando.
Tal cual, y ojalá que también le hagan a esta nueva, a esta nueva mutación, esta variante andina, como le han puesto, como que sí, te contaba, es una variación al parecer de la cepa P1 de la brasilera. Y le pusieron C37.
José Ríos, siendo las 7:42 de esta tarde del 27 de abril,
ya,
de aniversario de Carabineros hoy día.
Sí,
un saludo a una institución que podrá estar pasando por malos momentos, pero es una institución la cual le debemos mucho, y yo al menos quisiera que recuperara la estima y la valoración que tiene de la sociedad. Una sociedad con una policía más, como se dice, valorada, más prestigiada, y ¿cómo se dice? La palabra, estoy buscando una palabra
valorada
en este momento. Claro, más legitimada por toda la sociedad. Es una sociedad más completa, una sociedad más. Hace poco estaba hablando con alguien sobre ese famoso libro relativamente reciente de ¿Por qué fracasan las naciones? No sé si hace Moglu, que una de las conclusiones era: las sociedades sin instituciones, de todo índole, una sociedad sin instituciones es una sociedad que tiende al fracaso, una sociedad que tiene instituciones más valoradas, una institución que tiende a ser más exitosa. Carabinero es una institución de Chile, está de aniversario, duela quien le duela, yo quiero mandarles un saludo, porque yo todavía sigo, cuando tengo un problema, sigo llamando al 133.
Sí, exactamente.
Vamos a una pausa y volvemos, ¿te parece?
Me parece. Saludamos a nuestros auspiciadores.
Que yo no los tengo.
Sí, los tienes en tu WhatsApp, pero parto yo. Bueno. Las rendiciones de gasto no te van a estresar nunca más, no mientras exista Rinde Gastos, ahora con una promoción de 3 meses gratis. Pero ojo que tienen solo 100 cupos. Entra a rindegastos.com y no pierdas la oportunidad. Otro logro para seguir sumando valor a tus inversiones y tranquilidad de tu futuro. Zurich, nuevamente ganador del premio Morningstar Fund Awards 2021. Conoce más en zurich.cl. Y nos vamos a un corte, pero los dejamos invitados a escuchar las novedades que nos trae Piensa Digital. Al regreso estaremos con más Nada Personal aquí en Radio Duna.
La privacidad digital depende de varios factores, pero buena parte recae en el autocuidado. Especialistas entregan algunos consejos para evitar fraudes y ciberataques. Nunca compartas tus claves bancarias o datos de acceso a tu correo o redes sociales. Elimina los archivos recientes de tu computador o celular. No utilices tu tarjeta de débito en tiendas o restaurantes que no cuenten con la seguridad para proteger sus sistemas de punto de venta. Y evita el uso de Wi-Fi abierto si realizas transacciones bancarias. Encuentra este y otros contenidos en piensa-digital.cl. Piensa Digital. Ideas para mantenerte conectado.
Buenos días.
Buenas. Ya, mire, saqué todo lo que me pidieron para el trámite este. Certificado de residencia, últimas 16 liquidaciones, registro de propiedades pasado por notaría y apostillado, mi informe de inscripción con su estampilla.
Señor, en verdad solo era necesario su carnet.
¡Ah! ¡Oh! Menos de lo que esperas. Menos costos, menos tiempo, menos papeleo. Obtén tu prueba gratuita en rindegastos.com y digitaliza tus rendiciones de gastos por completo. Las empresas más innovadoras de Chile ya lo están usando. Rinde Gastos. Al final, menos problemas.
Cuando vas un paso adelante es cuando entiendes que invertir con responsabilidad es sumar valor. En Zurich somos signatarios del PRI, entidad global que certifica los principios de inversión responsable a través de criterios que contemplan el impacto social, medioambiental y de gobierno corporativo de nuestras decisiones de inversión. Conoce más en www.zurich.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en cada fondo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. La rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado por estos fondos no garantiza que ella se repita en el futuro. Los valores de las cuotas son variables.
Hola vecino, veo que instalaste una alarma en tu casa.
Hola, sí, hace un par de semanas. La alarma Cero Visión de Verisur.
¿Y qué tal?
Muy bien, nos sentimos más tranquilos ahora. Estemos o no en casa, y si llegara a entrar alguien, igual no podría haber nada.
Protege lo que más quieres con la alarma Cero Visión, capaz de actuar antes de que lleguen las fuerzas de seguridad. Calcula online en verisur.cl o llama al 600-385-0001.
En un año decisivo, la realidad de un Chile que cambió se construye con todos.
El diálogo será fundamental para resolver las interrogantes ciudadanas del nuevo país de cara a la próxima elección. Distintos invitados, expertos en constitución, diferentes especialistas que ahondarán en la agenda social del Chile que viene.
Estado Nacional, con Matías del Río y Constanza Santamaría, cada domingo en una transmisión en conjunto a través de TVN y Radio Duna.
Regreso con más nada personal. Matías, ¿sabías tú que hicieron un ranking Bloomberg sobre los países que mejor han lidiado con la pandemia del COVID-19 durante el 2021? ¿Quién crees que ganó?
El bueno de Donald.
No. Bueno, este ranking combina la capacidad de controlar el COVID, la campaña de vacunación más veloz, etcétera. Bueno, lo que hizo que Singapur, fíjate, encabezara la lista global por primera vez, desbancando a Nueva Zelanda. ¿Qué me dices tú?
Perdón, te escuché, se cortó un momento y escuché, o creí escuchar populistas, por eso te dije.
No.
Absurda mi respuesta, pero es que se cortó.
Pero subió algunos peldaños para tu tranquilidad, No, este es un ranking de los mejores, los que mejores lo han hecho con la pandemia durante 2021.
Ya. Disculpa, no escuché esa parte.
Bueno, y gana Singapur, según Bloomberg, porque lo ha hecho muy bien, sobre todo ha tenido la campaña de vacunación más rápida de toda Asia. Bueno, también hay distintas poblaciones ahí. Sí. Y porque, bueno, lo han hecho muy bien económicamente, etcétera. Bueno, lo que logró Singapur es desbancar a Nueva Zelanda, justamente del país que mejor lo había hecho.
Por fin
alguien hace justicia. Nueva Zelanda sigue bastante bien. Australia y Taiwán también han sido, siguen liderando este ranking. Lugares como Francia y Chile también subieron, fíjate, su puntuación, y los países que donde más preocupados están es en Polonia y Brasil, quienes cayeron a los dos últimos lugares de las 54 economías que fueron rankeadas.
Oye, y a propósito de esa cara positiva, yo tengo lamentablemente que poner el dedo nuevamente sobre la cara negativa, y hay un artículo del País que habla de que el mundo se moviliza ante el descontrol del coronavirus en la India.
Tremendo.
Fíjate que no solamente porque es un país en particular que está sumamente complicado, sino por lo que significan varias cosas, pues la cantidad de gente, la condición de vida, la forma de vida, de hacinamiento, puede producirse una mortandad de aquellas, o sea, puede llevar la pandemia mundial a otro estado de cosas, por las variaciones que puede tener, por la irradiación que puede tener hacia otros lugares del mundo. Es decir, fíjate que lo que vive hoy, los expertos, que se está produciendo esta situación de descontrol, porque una cosa que te esté yendo mal y otra cosa el descontrol, a una emergencia humanitaria por el coronavirus que no ha experimentado ningún otro país. Ojo, muchos países han tenido grandes crisis.
Bueno, Estados Unidos, claro, Rusia en algún momento.
Pero aquí la condición es el descontrol. Porque donde a ti te está yendo mal y estás boxeándole al virus, estás peleándolo por aquí, por allá, pones camas, pones ventiladores, mejoras la vacunación, pones, en fin, o sea, la gente se guarda en sus casas, pero cuando te descontrola y te pasa por arriba, como cuando se desboca un río, pasa por arriba. Bueno, esa es la situación que vive la India. La comunidad internacional se está movilizando para prestar ayudas a esta crisis porque entiende que no es un problema solo de la India, donde falta todo. Falta todo, faltan ventiladores, falta oxígeno, faltan fármacos,
vacunas,
faltan camas.
Claro.
Faltan vacunas.
Y sobra gente, o sea, no es que sobre, pero hay mucha, mucha gente. O sea, el impacto que puede llegar a tener este descontrol puede ser gigantesco, pensando en la cantidad de gente que vive en la India, cómo se puede reproducir, cómo puede mutar. finalmente el virus y en condiciones distintas que en China, porque en China, claro, también era un país gigante donde comenzó justamente el coronavirus, pero que tiene un sistema político muy distinto. India es una democracia, de hecho es la democracia más grande del mundo, por lo tanto no es como los chinos, que habían cosas que se tomaron decisiones que se toman desde el partido central, donde todo el mundo acata y el que no acata se va preso, donde la gente aprecia menos, o no se aprecia, pero vive con menos libertades. La India no, la India es distinto, es una democracia, es un país que se maneja de forma distinta, por lo tanto el control que, por ejemplo, pudimos ver en China, pensarlo en un país como la India es sumamente difícil, es casi imposible.
Fíjate que es impresionante, el mundo en las últimas 24 horas tuvo 820.000 casos nuevos. El mundo.
Ya.
La India, 170.000 de esos 800.
Imagínate.
¿Por qué? Porque el que lo sigue, que es Brasil, tiene 76.000 casos, que es una barbaridad. Sí. 76.000 casos nuevos diarios. Estados Unidos, 50.000, Argentina, 25.000. Son los cuatro países del mundo que más tienen. Pero la India, 362.000. Entonces, es verdaderamente una barbaridad. El problema, lo que está ocurriendo allí, pone al mundo entonces muy, muy atento, está poniendo el foco en lo que está ocurriendo. Seguramente la comunidad internacional va a tener que movilizarse y a lo mejor este va a ser el golpe que necesitaba el mundo, bueno, no es que no lo buscara, pero para ponerse a tono con las ayudas multilaterales, claro, reales,
claro.
Porque si no, India se puede transformar en un drama mundial, sí, aparte que local, sin duda.
Exactamente, exactamente.
Fíjate que la incidencia acumulada sigue subiendo y el martes alcanzaba 285 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días. Los datos son alucinantes de la India.
Oye, y después de la India, el continente latinoamericano es probablemente el lugar más afectado. Bueno, está Brasil, está Argentina, México, Colombia. Hay muchos países que lo están pasando muy, muy mal. Y hoy el gobierno de Joe Biden anunció que va a colaborar con Latinoamérica enviando vacunas. Sobre todo enfocado en la AstraZeneca, que recordemos que finalmente no obtuvo el permiso para usarse en Estados Unidos, y que tiene un acuerdo con el gobierno de Estados Unidos por más de 60 millones de vacunas. Por lo tanto, el gobierno de Joe Biden ha decidido comenzar a compartir en los próximos días, meses, todavía no hay un itinerario fijo, estas vacunas, estos 60 millones de vacunas, partiendo por el continente latinoamericano, que bueno, es su vecino y su zona de influencia por defecto, en el fondo.
Sí. Y ojo que alguien dirá, bueno, pero que están regalando lo que ellos no van a usar, lo que les sobra. No, un momento, Inglaterra ha hecho buena parte de su vacunación con AstraZeneca.
Bueno, Angela Merkel se vacunó con AstraZeneca.
Sí. Nicolás Vergara y la consuelo Sadel
también, pues imagínate.
Tres eminencias mundiales.
Sí, sí. O sea, líderes mundiales.
Exactamente. Bueno, así están las cosas, los dejamos, les agradecemos su atención. José Ríos, nos reencontramos mañana. Que tengan un muy buen resto de día.
Que te vaya bien.
Chao, igualmente a ti, cuídate, chao. Gracias.
Oye, pero visionarios, no se olviden.
Ya, bueno, estoy esperándolo. Visionarios ya. Y terapia.
Exactamente, chao.